Mañana domingo se celebran en las comunidades autónomas de Galicia y de Euskadi. El objetivo es constituir sus parlamentos y elegir por un lado al presidente de la Xunta de Galicia y por el otro al Lehendakari. Según los sondeos, parece que los resultados están más o menos claros, aunque habrá que esperar lógicamente al ciudadano cuando deposite su voto. Además de lo que ocurra en estas elecciones, de sus resultados puede también depender la posible constitución de un gobierno en Madrid. Ángel Orgaz, responsable de la sección internacional del Correo Gallego. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hablando de las elecciones gallegas, que gana el PP parece claro. ¿Eso reforzará a Feijóo para el futuro y a Rajoy para Madrid?
Hombre, yo creo que sí. Luego otro problema son los tiempos, ¿no? ¿Cuándo va a ser reforzado? ¿Cuándo eso le puede servir? Evidentemente, la carrera de Feijóo empezó ya hace bastantes años. No sé si para la presidencia del gobierno o para un puesto de responsabilidad en Madrid, en el PP, pero sí un puesto importante, cuando sobre todo cuando él, como director del Insalud y de Correos, fueron dos estamentos públicos que estaban prácticamente hundidos y los consiguió salvar, los reflotó, y los reflotó de una manera importante. Es decir, su papel como gestor ha quedado demostrado, ¿no? Como gestor de la empresa público-privada, sabe lo que se hace. Luego, como político, hombre, pues hasta ahora pues ha llevado adelante dos mayorías absolutas, ha conseguido pasar una mínima, como diríamos, travesía del desierto, ¿no?, que hubo durante el tripartito, consiguió superar la época Fraga, y bueno, y parece que va encaminado otra vez a otra mayoría absoluta, ¿no? Pero bueno, eso lo dirán las urnas el próximo domingo. Yo creo que ya se hablaba en la anterior crisis que hubo, digamos, crisis, cuando se planteó o no la sustitución de Mariano Rajoy después del primer fracaso de la otra legislatura, ya se valoraba Feijóo ahí incluso para sustituirlo, ¿no? Yo creo que entre los populares es la persona que está mejor situada hoy en día para liderar el partido. Pero bueno, claro, eso es una dirección, unos comités, unas ejecutivas que tendrán que decidir. Él es un varón, desde luego, en el PP, con territorio, y un territorio fuerte, un territorio donde el PP es una garantía. Eso de luego pesa mucho.
Que fracasa el PSOE parece también claro. ¿Podría propiciar que Sánchez dimitiera y desbloquear la situación en Madrid?
No sabemos si el PP va a ganar. No sabemos si Bildu va a ser el segundo, si aquí las mareas van a ser las segundas. Lo que sí sabemos, o al menos lo que se prevé, a no ser que bajen los angelitos y nos cambien esta situación, es que el PP se va a dar una buena bofetada. El PSOE, perdón, se va a dar una buena bofetada. Si esto va a cambiar la situación de Madrid, yo no creo que vaya a cambiar la situación de Madrid en el PSOE por sí misma. Esto aquí lo que depende es mucho de Pedro Sánchez. Es del personalismo de Pedro Sánchez, es de la silla de Pedro Sánchez. Estos días estamos viendo el follón que hay montado con el Comité Federal, ahora que si la convocatoria de un congreso, todo para afianzarse en un lugar más que discutido, y que yo y muchos analistas y muchos periodistas están viendo que lo que se está consiguiendo Pedro Sánchez, si algo está consiguiendo, es fraccionar al partido. Es decir, esto, si no se soluciona bien y de una manera sensata y lógica, se puede acabar fraccionando, una escisión, y eso sería muy grave, no sé, dejar un partido dividido en dos. Es algo como la consulta soberanista en Cataluña, es decir, estás dividiendo en dos a tu gente, ¿no? Estás haciendo una brecha que luego va a ser difícilmente salvable. Entonces hay que ser muy sensato con eso. Cuando tienes tantas voces críticas, por mucha razón que tengas, pero si una mayoría es mínima, tienes que pensar en la generalidad, ¿no?, en la mayoría, e intentar ayudar. Lo que no puede ser es intentar enrocarte en una posición que ves que no va a tener salida, y si la tiene va a ser a costa de perder 130 y tantos años de partido, de un gran partido y de una gran importancia para nuestro país, como es el Partido Socialista.
¿Qué supone para Galicia que En Marea sea, como parece, la segunda fuerza política en el Parlamento y la oposición de izquierda?
Pues por ahora no lo sabemos, porque apenas tiene programa, no se ha presentado un programa. No hay claridad de cuál va a ser su sistema de gobierno, cuáles son sus objetivos. Su objetivo es de bancar a Feijóo, ¿no? De bajar a Feijóo y a todos aquellos que están con los poderosos, como dicen ellos y como dicen en Podemos, ¿no? Es decir, no hay un objetivo claro, un fin claro en su actuación política. Lo que sí dice Luis Villares es que él aspira a gobernar como aspiran las mareas en los ayuntamientos de Coruña, Ferrol y Santiago. Bueno, pues flaco favor nos va a hacer, ¿no? Porque son sitios en los que solo uno tiene una mayoría simple, está gobernando con apoyos de otros partidos y su prepotencia los ha llevado a que esos acuerdos para gobernar se rompan en mil ocasiones, tanto como para que los presupuestos hayan tardado más de 8 meses en hacerse en estos ayuntamientos, salvando toda clase de escollos, con unas dificultades terribles, están prácticamente ingobernados, ¿no? Desgobernados, perdón. Entonces, si esto es a lo que aspiramos, pues difícilmente. Ahora todos hablan mucho para debancar a Feijóo. Luego quiero ver negociando al socialista Fernández Leiceaga, al En Marea y al bloque. Lo que he dicho, que con Marea nada. Y no sé, y la de Ciudadanos, pues por supuesto, tampoco va a participar, si es que saca algo, claro.
El BNG está prácticamente desaparecido. ¿Resurgirá, aunque curiosamente los tres aspirantes a desalojar a Feijóo de la Junta hayan militado en el bloque?
Yo creo que sí, yo tengo confianza en que sí, en que va a resucitar. Es más, yo creo que esto es una travesía larga, la verdad es que es una travesía dura la que están haciendo, es una situación complicada, ya lo decíamos el otro día en el Círculo Polar, el bloque tiene que redefinirse un poco, no tiene que plantearse que estamos en otro tiempo, en otras épocas, y Ana Pontó me parece la persona indicada para hacerlo, me parece una mujer sensata, firme, creo que con las ideas claras y que tiene la justa medida del nacionalismo para sacarlo adelante. Otra cosa es que hay que esperar un poco, yo creo que hay que tener paciencia, que pase la moda de las mareas del populismo, porque yo veo mucho más partido, mucho más sensato, con mucho más programa y mucha más claridad de ideas y de objetivos al bloque nacionalista, vamos, pero es que infinitamente mucho más que a Marea. Pasa, la Marea pues es una moda populista, una moda desubicada en el siglo XXI, que a lo mejor hubiera tenido una cabida, yo qué sé, en los primeros años de transición de España, cuando había tantos problemas, tantas historias, tanto cabreo como después de tantos años de dictadura. Pero hoy en día, y es un pataleo, es una moda como la del móvil, como puede ser la de Instagram, la de Facebook, o los selfies, no sé, es algo que no, yo no le veo peso, ni veo que ellos le den la importancia que tiene jugar en política y aspirar a gobernar un país, ¿no?, o una comunidad autónoma.
Política y sociológicamente, a la hora de votar, ¿todavía existe la Galicia rural y la Galicia urbana?
Sí, vamos, yo creo que eso aquí en Galicia no lo pone nadie en duda. Pero bueno, vosotros que conocéis Galicia, lo sabéis, existe, pero además de demográficamente, culturalmente y geográficamente hay diferencias, hay mucha diferencia. Para quien no lo sepa, que piense que Galicia es una parte es toda costa, es una comunidad abierta al mundo, que ha tenido relación con todo el mundo, y la parte interior es una parte oculta, digamos, el país de los hobbies, ¿no? Allí, sin relación con nadie más, sin infraestructuras, hasta hace pocas décadas la comunicación con Madrid era de 10 horas, unas carreteras insufribles, demoníacas, el tren tardaba 12 horas como mínimo en llegar desde Galicia a Madrid y un día llegar de aquí a Barcelona, es decir, la parte interior para ir a cualquier sitio a 100 kilómetros eran horas, es lamentable. Entonces sí, además culturalmente pues ha sido una región bastante apartada, abandonada también. No ha sido el caso de Extremadura, pero bueno, pero sí ha sido triste, ha sido difícil salir aquí adelante. Hoy en día las diferencias son menos, afortunadamente. Convergen, ¿no? Convergen política, sociológicamente y culturalmente el rural y la costa, pero sigue habiendo unas diferencias importantes todavía, y todo eso, por supuesto, se refleja a la hora de votar. Eso tiene que ver con el resultado, es decir, el granero de votos del PP sigue estando tanto dentro como en el rural como en las ciudades. Sí diferencia la de votar en nacionales o autonómicas, ¿eh? Ahí sí que hay una diferencia importante.
El PSOE en Galicia está fracturado. Abel Caballero, por ejemplo, no participa en la campaña. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues ha que ha pasado, lo que está pasando en todo el PSOE. Es decir, no ha habido una dirección fuerte en los últimos años en todo el Partido Socialista en general. Se ha dejado que las distintas corrientes y personalismos, sobre todo, tomaran posiciones, se hicieran con huecos, huecos importantes. Y luego ha venido las luchas cuando se ha visto que ha habido una pequeña crisis. Todo eso se acentúa de una manera, se multiplica. Entonces ahí es cuando se empieza a romper el partido. Luego entre la corrupción, pase tú, Carlos, me decías el otro día que si la corrupción solo parecía el PP, que parecía que los medios, pues es verdad, cuando aquí el PSOE ha tenido unos problemas muy graves de corrupción en Galicia, pero gravísimos, bastante más que el PP. Besteiro tiene 6 imputaciones, que eso no quiere decir que sea culpable de nada, pero bueno, pero se ha puesto al partido en una situación difícil, tan difícil que al día de hoy sigue con una gestora y se ha elegido un candidato de aquella manera, con una división importante. La mitad del partido estaba a favor de Méndez Romeu, yo creo que más de la mitad de la que estaba a favor de Méndez Romeu, y una pequeña parte de la que estaba a favor de Liceaga, pero en la dirección había más gente a favor de Liceaga, sobre todo yo creo para quitarse, no sé, quizá el poderío o la forma de hacer política de Méndez Romeu. Y esto está dividido en dos, está dividido en dos. Pase lo que pase, uno van a aplaudir y los otros van a llorar. Y si no, van a ser los otros. Los que en una ocasión van a aplaudir van a lamentarse, y los que lloraban pues se van a peor en los saltos. El partido va a seguir dividido, pero mientras no haya mano fuerte, no haya una dirección, no haya un camino que seguir marcado, claro, no va a salir adelante. Y el partido está rompiendo cada vez más, pero tanto aquí como estamos viendo a nivel nacional y en otros lados.
Y ahora ya finalizando, Ángel, un aspecto singular o de sociología para los que no tienen la suerte de conocer Galicia in situ. ¿El voto gallego es fundamentalmente nacionalista, bien hacia el PP, bien hacia el BNG?
Pero ya vemos que el BNG, de luego, en estas ocasiones, estas últimas convocatorias, no está teniendo los resultados que yo creo que se merece y que tiene, de hecho, en sí de granero de votos, ¿no? No se refleja luego en las urnas, a pesar de las simpatías y el reconocimiento de su valor. Eso es una pena. Pero si el voto... Sí, puede ser, sí. Yo creo que sí. Mira, no me lo había planteado. Disculpadme, pero me lo había planteado. Me habías abierto un poco los ojos en este sentido. Sí, puede tener un cierto pozo nacionalista, sí. Yo creo que con un peso ahí notable, sí. Vamos a decir que sí, sin ninguna duda. No un nacionalismo de ningún tipo, ni radical, ni...
Sí, yo me refería a no un nacionalismo ideológico.
Sí, no, pero nacionalismo, sí, Galicia tiene un gran sentido de país en eso, los gallegos están orgullosos de ser gallegos, eso de los tópicos, si sube, si baja, el marisco, el pulpo, sí, y la forma de ser el gallego, sí, es peculiar, yo llevo aquí 40 años, pero yo no nací aquí ni me crié aquí, pero sí, pregunto, esas peculiaridades, es grande, es muy grande. Entonces, bueno, ellos se sienten orgullosos y yo lo comprendo que se sientan orgullosos, muy orgullosos de su tierra y su ideología y su manera de pensar, ¿no?
Ángel Orgaz, responsable de la sección internacional del Correo Gallego, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión.